Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y ya lo venís escuchando, ha comenzado el reparto de los 55.000 test de saliva en los coles, tanto públicos como privados. El objetivo de la medida es reforzar la seguridad en los centros. De esos 55.000 test, 37.500 se van a repartir directamente a los colegios. Va a ser por centro y el equivalente al 25% de su alumnado de 5 a 11 años se van a emplear bajo la supervisión del coordinador EduCovid, que será quien determine a quién se le van a realizar las pruebas cuando aparezcan positivos en un aula. Si fuese un brote, ya intervendría la Dirección General de Salud Pública. Los 17.500 restantes van a estar en la plataforma logística del Sergas y se van a ir suministrando a los centros que lo soliciten, siempre y cuando dispongan de menos de un tercio de los que recibieron directamente. Julio García Gómez Saña es consellero de Sanidade.
Teño que recordar que tanto cando os nenos se foron de vacacións o 22 de decembro como ahora a volta, a Xunta se proporcionou eses test de saliva gratuitos nas farmacias, un por neno, e bueno, pues faremos algo similar ahora e volvendo a apostar polas probas, ¿no? Neste ámbito tan crítico como a educación.
Vas a quedarte siempre textos para oír.
La pandemia nos ha puesto a todos contra las cuerdas, incluido a los más pequeños, que primero vieron cómo se les recluía en sus casas sin poder salir y después volvieron al cole con unas medidas estrictas para evitar contagios. Todo esto les ha causado estrés a ellos, pero también a sus profes. Por eso es tan importante que este jueves, a partir de las 6 de la tarde, nos enganchemos a la conferencia que el experto en psicología Rafael Guerrero va a dar en la sede de Afundación. Rafa, muy buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien. ¿Qué escenario, Rafa, nos ha dejado y nos sigue dejando la pandemia en las aulas?
Bueno, pues fíjate, ¿no, Eva? La situación que hemos vivido, ¿no? En un primer momento con el confinamiento, pues la gran adaptación que hemos tenido que vivir todos, tanto los propios alumnos de infantil como de bachillerato y de la etapa universitaria, mamás, papás, profesores que se han tenido que reinventar, ¿no? Que han tenido que transformar una manera presencial en una manera virtual. Y bueno, pues eso ha exigido un esfuerzo, un sobreesfuerzo muy grande a todos los niveles y para todos los integrantes de del sistema educativo, ¿no? De la comunidad educativa. Uh-huh. Eso, desde luego, desde el momento del confinamiento, que supuso grandes niveles de estrés, de cansancio, ¿no? Bueno, pues ha tenido desde luego unas consecuencias para los profesores, para los alumnos que se han tenido que adaptar a un sistema, bueno, donde la capacidad de focalización y de concentración ha costado mucho más, los padres también, que hemos tenido que estar a varias bandas y también hasta incluso en algunos puntos ejerciendo de profesores. Y bueno, pues a día de hoy, ¿no? Seguimos, afortunadamente en España ya estamos en modalidad presencial. No es el caso de muchos países de Latinoamérica que siguen en modalidad virtual. Y bueno, pues eso desde luego que tiene unas consecuencias, ¿no? A nivel de salud mental, Eva.
Fíjate, Rafa, que hemos hablado en muchas ocasiones de lo bien que han llevado la pandemia los más pequeños. ¿Pero realmente ha sido así o no estamos siendo conscientes de lo que la pandemia ha supuesto tanto para los pequeños como para los adolescentes?
Bueno, ¿sabes lo que pasa, Eva? Que a nivel cerebral, cuanto más pequeños somos, mayor capacidad de adaptación tenemos, ¿no? Yo siempre explico en las formaciones que el cerebro de un neonato, de un bebé de poquitos meses, es tremendamente maleable, ¿no? Es decir, somos los arquitectos de los cerebros de nuestros hijos. Entonces, cuanto más chiquitines somos, mayor capacidad de adaptación tenemos. Ahora bien, no hay nada en la vida que sea gratis. Entonces, yo sí que soy de la opinión, y además lo estoy viendo en consulta, de que los que más hemos sufrido hemos sido los adolescentes y los mayores, ¿no? Y los adultos. Es cierto que los niños, estoy generalizando, por supuesto, Eva, pero es cierto que los niños pequeños se han adaptado mejor, lo cual no quita que haya sido gratis, ni mucho menos, ¿no? Pero los niños pequeños se han adaptado mejor, pues porque decíamos, ¿no? Tienen una capacidad de adaptación mejor, son más resilientes, tienen un cerebro mucho más adaptable y más maleable, y luego también cierto es que las exigencias que tiene un chiquitín en la etapa de infantil, desde luego que no las tienen nuestros chicos en segundo bachillerato, que se están jugando la EBAU, desde luego, ¿no?
Está claro.
Pero sí que es cierto que los chiquitines se han adaptado, en línea general es bastante, bastante mejor.
¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando sufrimos las consecuencias de todo esto, del estrés, del cansancio? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo?
Bueno, pues mira, hay una hormona que es el cortisol, más conocido como la hormona del estrés, que cuando tenemos ante nosotros un reto, se activa. Es decir, el cortisol se libera a nivel cerebral cuando nos encontramos con que la capacidad o el tiempo que tenemos para llevar a cabo determinada tarea es menor del que realmente esa tarea nos exige. O percibimos, ¿no? Que muchas veces sí que tenemos esas habilidades, esas destrezas o ese tiempo, pero nos sentimos agobiados. Entonces, lo que hace el cerebro, Eva, es liberar esa hormona del estrés, ese cortisol, y libera también adrenalina, bueno, se pone en marcha, y esto es fantástico. Es decir, que yo siempre digo que el cortisol, bien gestionado, bien liberado, es nuestro amigo. El problema está, Eva, cuando la liberación de cortisol es excesiva o cuando estamos liberando cortisol durante largos periodos de tiempo. Es decir, que yo caiga en que mañana tengo un examen y eso, ¿no?, esa adrenalina, ese cortisol, me invite y me empuja a ponerme a estudiar el examen, o a ponerme a hacer un informe, o a ponerme a hacer algo que tengo que hacer y que requiere, ¿no?, de esa puesta en marcha rápida, eso es fantástico. El problema está, ¿no?, y esto lo vemos no solamente en nuestros alumnos, sino también lo vemos en los adultos, en los distintos puestos de trabajo o determinadas relaciones de pareja, es decir, que cualquier situación puede ser potencialmente una situación estresante, teniendo en cuenta, como te decía antes, Eva, que ya no solamente es lo objetivo, sino aquí lo más importante es lo subjetivo, lo que yo percibo. Y entonces las consecuencias pueden ser, pues, desde cansancio, ansiedad, trastornos del estado del ánimo, sensación de incapacidad, indefensión aprendida, es decir, las consecuencias pueden ser terroríficas, ¿no? Las consecuencias del cortisol son bastante negativas, por eso hay que llevarlo bien y hay que tratar de gestionarlo de la mejor manera posible.
El miedo, Rafa, y hemos pasado mucho en los últimos tiempos, es la peor de las emociones a gestionar.
Sí, el miedo, Eva, es, yo siempre digo que es la madre de todas las emociones. Muchas de las emociones emanan del miedo, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, el estrés no deja de ser un miedo a no conseguirlo, a no hacerlo, a no poder hacerlo bien. La vergüenza también es una emoción que emana del miedo. Para mí la emoción clave es el miedo. Y fíjate que vivimos en una sociedad, Eva, donde no siempre al miedo se le da la importancia que tiene, ¿no? Pero sí, para mí la emoción principal es el miedo.
Con todos estos ingredientes que hemos comentado, Rafa, ¿cómo ayuda a un profesor, a un alumno a hacer frente a este tipo de situaciones?
Pues sobre todo, Eva, con paciencia, desde luego, y con mucho cariño, con mucho cariño. Sabemos que, si antes hablamos de la hormona del estrés, ¿no?, el cortisol, ahora vamos a hablar de su contrario, ¿no?, que es la hormona del amor o la hormona de la relación con los demás, que es la oxitocina, ¿no? La oxitocina es muy conocida en el parto, ¿no?, en los paritorios, pero es cierto que la oxitocina se da en otras muchas situaciones. La oxitocina se libera cuando mantenemos relaciones sexuales, la oxitocina se libera cuando estamos charlando tranquilamente en una terraza delante de un café con un amigo. Es decir, lo que el profesor debe hacer, y la gran mayoría de ellos, ¿no?, lo hacen, es elaborar o crear en el aula un clima de seguridad, un clima de confianza. El mejor recurso que podemos poner en contra del miedo, desde luego, es la protección, es un contexto de seguridad, de confianza, de mirada incondicional. Eso es lo que debemos tratar de hacer los profesores en el aula, estemos en la etapa infantil o estemos, como en mi caso, en el ámbito universitario. Crear esa confianza, ese ambiente de relajación donde uno va a aprender, donde uno no va a examinarse, sino que uno va a aprender, a disfrutar, donde el aprendizaje es algo que motiva, donde el error es parte del aprendizaje, donde no estamos aquí con premios, con castigos, sino que esto es un proceso, ¿no?
Pues esto es una pequeña pincelada, pero más que recomendable después de escuchar a Rafa, escucharle este jueves a partir de las 6 de la tarde en esa conferencia que va a dar en la sede de la Fundación de nuestra ciudad. Rafa, muchísimas gracias, un placer.
Gracias a ti, Eva. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Pues para que nos hagamos una idea de la situación, los recientes informes sobre salud mental elaborados por organismos como la Organización Mundial de la Salud o el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC concluyen que en el último año se ha producido un importante deterioro de la salud emocional en nuestro país. Los datos constatan cansancio en el 52% de los ciudadanos, síntomas de depresión en el 40% e indicios de ansiedad en el 30%. 1:31. Y esta mañana la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acompañada de varios responsables políticos de la formación, han hecho el viaje en tren entre A Coruña y Ferrol para denunciar el desmantelamiento de este servicio. Para que nos hagamos una idea, entre Ferrol y A Coruña hay unos 50 kilómetros, en coche se hacen en algo más de media hora, pero en tren se necesita más de una hora para hacer ese mismo recorrido. Para cambiar esta situación hay que hacer estas cuestiones que apuntaba el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Ferrol, Iván Rivas.
Lo que precisamos y o fundamental é desenvolver investimentos que hai tempo que sabemos cales son, a dupla vía, electrificación, o bypass en Betanzos, para reducir os tempos de viaxe de Ferrol para a cidade da Coruña a tempos razonables, 40, 50 minutos que permitan ter unha conexión ágil coa cidade da Coruña e, en definitiva, sacar a Ferrol do illamento no que actualmente está hoxe sometida.
Una línea que no cuenta además con demasiadas frecuencias, en palabras de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, una línea del siglo XX en pleno siglo XXI.
Que son heróis y heroínas, o que collen o ferrocarril, porque é certo que non é un medio que esté pensado nestos momentos para poder ser o medio habitual. E isto é unha anomalía, porque estamos vendo que en toda Europa se fai unha aposta moi forte polo ferrocarril como medio de transporte habitual, porque reduce emisións, porque é máis barato e porque ademais é un medio máis sostible e o medio do futuro. E nos creemos que Galiza non pode estar a marxe desta tendencia, porque é certo que hai un eixo, que é o eixo Coruña-Vigo, que ten máis boas conexións, que acaba de chegar o AVE, pero isto non é a solución aos problemas de mobilidade que ten Galiza. De feito, o que estamos vendo é que para a maior parte dos habitantes do noso país o ferrocarril pues non é un medio que podan ter como medio habitual de conexión.
Por eso pide al Gobierno central que deje de discriminar a Galicia y que atienda estas peticiones.
Para empezar, non podemos permitir que Galiza saia discriminada, que non teñamos un tren do século XXI. Non podemos permitir que a pandemia se utilice como excusa para recortar servizos e, desde logo, vamos a reclamar actuación. A primeira delas é que ten que haber un plan de compensación a Galiza en materia de ferrocarril que nos permita electrificar vías, mellorar as que existen e dotarnos dun servicio de proximidade. Segundo, que queremos reclamar as transferencias en materia de ferrocarril interior, como teñen moitas outras comunidades, podemos falar de Euskadi, de Cataluña, pero tamén de Andalucía, que teñen estas competencias.
Y la consellera de Emprego, María Jesús Lorenzana, ha asegurado esta misma mañana aquí en nuestra ciudad que la Xunta mantiene su intención de acudir a los tribunales si el gobierno de Pedro Sánchez mantiene el actual reparto de los fondos europeos.
Agora non recibimos todavía resposta dese requerimento que fala vostede Así como xa anunciei a semana pasada, o prazo dun mes se presentou o 17 de decembro, co cal remata, creo que hoxe, porque hoxe é 17, bueno, transcurrido ese prazo dun mes, si non, se imos presentar o recurso ante o Tribunal Supremo.
Ha recordado que el pasado 17 de diciembre el Gobierno autonómico presentaba ese requerimiento al Gobierno central para que explicase el reparto de esos fondos para su respuesta en el plazo de un mes que concluye precisamente hoy. Si no hay respuesta, ha dicho la consellera de Empleo, van a acudir a los tribunales, aunque se va a dar un margen de tiempo, no se va a hacer ya inmediatamente. Declaraciones de la consellera de Empleo tras firmar un acuerdo de colaboración con la Universidad de A Coruña para el fomento de la formación en ámbitos como las tecnologías emergentes. La formación, según la conselleira, es la vía fundamental para recuperar el empleo y el empleo de calidad. 2:25, escuchas Mediodía COPE.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
¡Ay, ay, ay! Se le ha ido la pinza totalmente a los de Lúcete Etal de Baja. Tienen además de los mejores descuentos, bombilla LED a un euro. ¡Ni en mi tienda de los chinos!
¡Rebajas Lúcete! Todo con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número uno en iluminación, tira la casa por la ventana en estas rebajas. Y recuerda, bombillas LED a un euro. ¡Increíble! ¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y la Axencia Galega de Doazón de Sangue hace un llamamiento a nosotros, a los ciudadanos, para normalizar los niveles de sangre de tres grupos sanguíneos. Hablamos del cero positivo, el A positivo y el A negativo. Marisa López es directora de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Iniciamos el 2022 pues también con una cierta dificultad. En este momento tenemos bajos, en concreto los grupos pues más frecuentes y por lo tanto más necesarios, como son el A positivo, el cero positivo y al que hay que sumar en este momento pues el A negativo también.
Y es que aunque nos acercamos a una tasa de 40 donaciones por 100.000 habitantes, nuestra comunidad tiene estas características especiales.
En los dos últimos años hemos notado pues un leve descenso respecto a los años anteriores. En concreto, en Galicia se ha mantenido de una forma bastante razonable la reserva. Si bien somos una comunidad con una población muy envejecida, donde el 25% de los habitantes pues superan los 65 años, que es la edad recomendada para donar, y por lo tanto tener esta actividad es todo un reto en el día a día.
Pues llamamiento a donar sangre, hoy podemos hacerlo en las unidades móviles siguientes. Hasta las 2:30, delante del Instituto de Formación Profesional del Paseo das Pontes, una unidad móvil que por la tarde va a estar en la calle Villa de Negreira, número 53, esquina con la calle Barcelona, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y esta tarde también en la Plaza de Europa, en Oburgo, en Culleredo, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí otra unidad móvil. Y en Betanzos, en la Plaza Irmáns García Naveira, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos esos grupos que tienen reservas bajas, A positivo, A negativo y cero positivo. Llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos y recomendable que pidamos cita previa en plena sexta ola. Es lo más recomendable, llamar al teléfono 900 100 828, 900 100 828. Y nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos a su alcalde, Ángel García Seván. Alcalde, muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy bo día.
¿Vostede non nota esto de que estamos no día máis triste do ano?
Pois non. De aquí é unha tristeza xa casi todo o ano.
Pois sí, a verdade é que sí.
O vendo que... o panorama que hai, xa é unha tristeza total todo.
O que ven, ven é o tempo, que sí. Afortunadamente...
Menos mal que alegra a vida das personas o calor un poquinho, non?
Pois sí. Bueno, esta tarde hai concentración convocada no Instituto María Casares que apoia o Concello, non?
Sí, nos apoyamos totalmente porque nos temos tres institutos, en este caso o María Casares, que está na Avenida Che Guevara, ten 587 alumnos, pero hai 34 alumnos que necesitan atención especial, non? O ano pasado hubo problemas serios xa, tanto a dirección do colegio como a AMPA habían demandado a Xunta que se incrementara un profesor máis de pedagogía terapéutica, non? Porque son rapaces que necesitan un tratamiento especial. 34 deles, non dos que decía antes. Por tanto, volven a demandar que esa plaza se cree, porque a situación mesmo además empeorou, non? Fan esta movilización, xa digo, tanto a AMPA como a dirección do centro, e como non, nos estamos totalmente de acordo, é un centro municipal, é un centro creado desde o goberno do concello no seu día, non para a educación, e queremos que a educación está por encima de todo, que non se poden intentar aforrar cartos en un tema como a educación, cando ademais hai rapaces e rapaces que necesitan unha atención especial, non?
Falamos de obras sen poder finalizar por culpa de Fenosa e Telefónica.
Bueno, isto é un tema moi grave, eu xa teño falado ese tema moitas veces, non? Nós temos unha cantidad de obras por todo o municipio que as contratas teñen un plazo para realizarse, 6 meses, 5 meses, 3 meses. Bueno, pois, no caso da carretera da Vesta en Mera, non? Bueno, pois, vamos para dous anos. Hubo que votar fora unha empresa, das que estaban contratadas, neste caso, pola Diputación, había denunciado o tema, non se solventa o problema para acabar a carretera porque os postes de Telefónica e os postes de Fenosa non lles dá a gana de sacarlos ou os sacan cando lles dá a gana, non? E cobrando o que queren. É que me parece algo gravísimo. Hai un monopolio, ou as eléctricas, é un monopolio total neste país, non? Eu non sei onde vamos. A ver por que unha empresa calquera das que está traballando neste concello ou outros limítrofes non pode facer unha canalización ou non pode eliminar unos postes, non? E hai que contratar a empresa que dice Fenosa, non? É que é un escándalo. Bueno, pois, estamos aí con varias obras paralizadas. Na Rúa do Souto, unha obra que empezou a toda tralla, e resulta que nun mes estaba todo para xa asfaltar, e ainda temos que esperar o mes de marzo para poder rematar a obra. Cando está todo realizado por parte da empresa que tiña o contrato. E isto nos está pasando nunha urbanización que fixemos no centro de Mera, tamén, detrás da Perla, que tamén está rematada a urbanización e tamén pendiente de que que Fenosa, neste caso, pois tamén faga unha actuación determinada en este. Me parece gravísimo. O malo é que, bueno, ladrar no desierto, como dixo outro, non? O pasa que hai que empezar, en vez de ladrar, hai que empezar a morder, non? Hai que empezar a morder a este tipo de empresas, pero, ante todo, eu o que fago aquí un chamamento aos políticos que están por alá arriba, non? Esos das portas giratorias, non? Que de unha vez por todas lle metan caña a estas empresas e se deixen de estar hipotecando o futuro do noso país, encarecendo as obras, e, por tanto, non se pode permitir este tipo de actuacións a estas empresas que teñen o monopolio da calle e o monopolio de decir cando e como se pode facer unha cousa que de interés xeral para a cidadanía. Non?
Falamos de cámaras polo tráfico na Avenida Che Guevara.
E hai veciños que dicen, bueno, o Concello colocou un montón de cámaras pola Avenida Che Guevara. Sí, colocamos unhas cámaras. Donde? Donde están os pasos de peóns. Estamos facendo un estudio para ver donde se atranca máis o tránsito en esta carretera. E a que hora se atranca o tránsito, non? Bueno, pois estas cámaras nos están a permitir a ver que hai dous pasos cebra, en concreto, en toda a carretera, desde Perillo a Santa Cruz, que sí originan un atranco grande a hora do tráfico, non? Por tanto, que non son cámaras para multar a nadie, son cámaras para facer un estudio e mellorar o tráfico, que é o que queremos facernos en toda esa carretera.
Bueno, desto xa falamos tamén, pero hai que volver a falar do talud, do acceso á Praia do Naval.
Sí, pero fíjate que non é un talud, que era unha zona de xabre enorme, non? leva 4 anos efeito aquelo, pero ali non crece nada porque no xabre non sale nin a erva, non? E, por tanto, o que fixemos foi unha obra importantísima de mellorar o entorno de Santa Cruz, porque mirabas desde o porto e vías aquela, parecía unha canteira ali arriba. Bueno, pois xa non se ve esa canteira, vamos a enchelo de plantas, de flores, se fixe unha obra moi importante que hubo que poñer habitáculos para as plantas, porque non nacía, e botar terra natural, ou vegetal, perdón, e, por tanto, vai quedar fermosísimo, como está quedando todo o Concello de Leiros, pero esa zona tan fermosa de Santa Cruz lle facía falta esta obra.
Falamos de citas da Xenda, este xoves, presentación do libro dun veciño de Oleiro.
Sí, bueno, José Luis Gómez, que además veciño de Oleiros, foi un periodista, ten unha actividade frenética como periodista ao longo da súa vida, non? Chegou a dirixir varios periódicos, fundador de Mundiario, bueno, que se presenta un libro aquí que se chama Como salir desta. Xa había feito un libro, e ora, pois, é a segunda edición, que está feito con análisis moi importantes, non, do que está acontecendo no mundo. Neste camiño acompaña María Cadaval, que é profesora de Economía Aplicada pola Universidade de Santiago, onde tamén dirixe a Cátedra Iberoamericana, e ambos os dous son autores deste libro. O libro o vai a presentar o ex-presidente da Xunta de Galicia, Fernando González Lache, catedrático de Economía da Universidade da Coruña, non? Por tanto, o xoves na Casa Charri, pois hai unha cita para quen queira informarse sobre a situación, do que acontece, do que pode acontecer, pois nesta presentación do libro, e como non, tamén, os que queiran comprarlo tamén o poden fazer, pero eu creo que vai ser moi, moi ilustrativa.
Falando de periódicos, xa comezou o reparto de Vivir en Oleiros.
Pois lamentablemente hubo unha pequena anomalía, este fin de semana casi con todo seguridade vai empezar a salir do Concello de Oleiros, porque era importante ese periódico, porque sempre se acompaña co calendario, non temos un calendario que se acompaña co periódico, e por tanto que sepan que van a ter en este fin de semana, vai chegar a casi todas as casas.
Alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, graciñas.
Hasta logo, adiós.
Pues vamos con otras citas de la agenda de este lunes que nos cuenta un día más Noel Abao.
El Fórum Metropolitano acoge la proyección del documental Afebredo Wolfram, una pieza que narra cómo el comercio con wolframio revolucionó la vida de los gallegos durante la Segunda Guerra Mundial. El acto, organizado por la Asociación Oza Gaitera Os Castros, comienza a las 7:30 de la tarde y requiere de inscripción previa. La Asociación de Empresarios de Talleres de Reparación de Vehículos organiza un encuentro en el centro de FP de Someso para trasladar la necesidad de incorporación de profesionales. Será desde las 8 de la tarde. A Fundación colabora con Cáritas en la difusión de la iniciativa Aprende a Cociñar na Coruña. Desde hoy, todos los lunes, a las 6, estrenarán un capítulo de este proyecto en el que cocinan diferentes figuras del ámbito gastronómico, cultural, económico o deportivo de Galicia. Y el Ayuntamiento de A Coruña abre hoy el plazo de inscripción en la programación de teatro para centros escolares. Será en primavera. El fórum acogerá 14 funciones para alumnado de infantil, bachillerato y formación profesional.
Hoy celebramos la festividad de San Antonio Abad. Por este motivo habrá misa a las 8 de la tarde en la Venerable Orden Tercera y a continuación bendición de las mascotas. Vamos a echar ya la vista atrás, estamos a 17 de enero y un 17 de enero de 1795 el almirante coruñés Juan de Lángara apresaba con el reina Luisa la fragata de guerra Eugenia. Sir John Moore era enterrado en el jardín de San Carlos en 1809. Hoy dicen que estamos en el día más triste del año debido a una fórmula matemática que tiene en cuenta el tiempo, la vuelta a la rutina tras los excesos navideños y la cuesta de enero. Y 62 años cumple hoy la vocalista de The Bangles, Susanna Hobbs. Escuchas Mediodía Cope, enseguida te seguimos contando todo lo que te interesa, más historias.
COPE Coruña.
Estar informado.
La historia de Azahara podría ser la historia de cualquiera de nosotros, la historia de una mujer a la que la vida le iba normal hasta que llegó la pandemia. Azahara trabajaba de cocinera en un restaurante familiar de nuestra ciudad hasta que el maldito coronavirus apareció y el restaurante cerró. La tramitación del paro fue un auténtico calvario y ha estado sin cobrar 7 largos meses. Con este panorama tuvo que dejar de pagar el alquiler del piso porque no podía hacer frente a ese alquiler, no tenía ahorros y tiene una hija de 10 años. Así les contaba su historia a nuestros compañeros de la tarde.
Yo soy una persona trabajadora, toda mi vida he trabajado lo que me gusta, ¿no? En la hostelería. Se cierra ese negocio familiar, me encuentro fuera. Entonces, con el colapso del CEPE, pues llamando y llamando, pues 7 meses sin cobrar nada, ¿no? Sin nada de nada. Todo esto, pues no sabía cómo gestionar todo esto. Gracias a una vecina mía, una señora mayor, que lo agradezco desde aquí, pues me ayudaba por los alimentos, ¿no? Pues le trae la cena a la niña, la comida, el desayuno. Yo es que soy una persona que me da vergüenza pedir, ¿no? Que nunca pedí nada a nadie, siempre pues luchaba yo, trabajaba yo y todo esto me sentía un poco así como avergonzada.
Pues lo acaba de decir, además de su situación, a ello se unía la vergüenza que le daba tener que pedir ayuda.
La angustia, ¿no? Me siento pues culpabilidad, ¿no? Que yo quiero pagar esa casa, quiero pagar el alquiler, quiero pagar pues la luz y el agua y no puedo. Pues yo todo esto... El miedo de el día de la mañana, pues tengo que estar en la calle con mi hija, ¿no? Pues todo esto, pues el miedo, la angustia, me sentía fatal, me sentía como una carga, ¿no? Como soy una carga, ¿no? Que tengo que vivir de las ayudas, y todo esto, pues me afectaba muchísimo, muchísimo a la salud y a todo.
Le daba vergüenza pedir ayuda, pero no le quedó más remedio, ninguna otra salida que pedir ayuda, que hacer pública su situación. Contó su historia a 2 periódicos de nuestra ciudad y la vida le cambió en 24 horas.
Salió el periódico el miércoles, el 12 de enero, el miércoles, el jueves yo pues por la mañana llevé a la niña al colegio, volví a casa como hago siempre. No tengo vida, pues tumbada en el sofá, triste, sin ganas de hacer nada. Pues me recibo una llamada, la primera, la segunda, la tercera, y fue así. Y la primera llamada pues fue de un restaurante aquí en La Coruña, en calle Real, que se llama Enzos. Pues me habló pues la jefa que, bueno, que tiene un trabajo para mí y además me voy a informar, me va a enseñar muchas cosas y en el mismo día pues tuve una entrevista con ellos.
Pues fueron muchos los que conociendo la historia de Azahara, quisieron ayudarle, pero entre ellos este que comentaba, el restaurante Enzos, en el que esta misma semana comienza a trabajar. Para Azahara, trabajar ha sido la mejor vacuna.
Genial, genial. Es que fue como un suero de felicidad, como una vacuna de felicidad.
¿Te han dado el trabajo, Azahara?
Sí, me dieron el trabajo. Y dije yo, es que yo no necesito pastillas ni medicinas. Yo necesito un trabajo. Lo que yo quiero es un trabajo. Y bien, bien.
Ahora espera empezar a remontar y evitar un desahucio que hubiera supuesto que ella y su hija tuvieran que dormir en la calle. Y el precio medio de la electricidad alcanza hoy el nivel más alto en lo que llevamos de 2022. Se sitúa en los casi 245 euros megavatio hora de precio medio. Son casi 32 euros más respecto a la jornada de ayer. Es además el precio más alto desde Nochebuena. El precio máximo hoy se dará entre las 7 y las 8 de la tarde. Y el espacio Amizar comenzará a dar servicio a partir de mañana. Será con la oficina de empleo que hasta ahora se ubicaba en la calle Orillamar. 2:05, escuchas Mediodía COPE.
¡Ay, ay, ay! Se le ha ido la pinza totalmente a los de Luce Teta de Baja. Tienen además de los mejores descuentos, bombillas LED a un euro. ¡Ni en mi tienda de los chinos!
¡Rebajas Lúcete! Todo con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número uno en iluminación, tira la casa por la ventana en estas rebajas. Y recuerda, bombillas LED a un euro. ¡Increíble! ¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, era amistoso, pero bienvenido sea la victoria.
Hombre, siempre es importante ganar, aunque sea un amistoso. Aprovecho el de porque no había competición liguera este fin de semana para jugar, bueno, pues un partido de preparación contra la Ponferradina, que además es un equipo de superior categoría. 2-3 ganó el conjunto de Borja Jiménez, una muy buena segunda parte en la que terminó remontando porque se puso por delante el conjunto local, y es que de lo que se trataba era de no perder ritmo competitivo, y además empezó ya a tener minutos el chico nuevo en la oficina, Álvaro Rey, el extremo que salió como titular. Es el fichaje que ha realizado el Depor en este mercado de enero para que se vaya poniendo en forma, porque ya lo decía el propio entrenador, hay que ir poquito a poco con él porque, bueno, lleva tiempo sin competir desde que rescindió con el Bolívar y hay que intentar meterlo cuanto antes en la dinámica. Y qué mejor manera de hacerlo que en un partido amistoso de cierto nivel, como es ese encuentro frente a la Ponferradina. 2-3, como te digo, ganó el Depor.
El domingo vuelve la Liga.
A las 12 de la mañana en el Municipal de Villaviciosa de Odón, frente al Dux Internacional de Madrid. Termina la primera vuelta, es verdad que el Depor ya se ha asegurado el campeonato de invierno, pero la intención es seguir con esos 6 puntos de diferencia, o por qué no pensar en ampliarlo, con respecto al Racing de Santander. También aprovechó el conjunto que entrena Alfredo Santalena para disputar un amistoso, y después del partido, el portero Colderiu hablaba precisamente de ese encuentro. Y ya sabes, cuando va el Depor por ahí adelante, todo el mundo recuerda las grandes gestas que se vivieron en A Coruña.
Veíamos el Super Depor contra el Milan ahí en Europa, y ahora de repente está en tu liga compitiendo de tú a tú. Pues al final, pues es un orgullo. No jugaríamos en Riazor todavía, jugaremos en nuestro campo, en el Municipal, pero bueno, a ver si sacamos los 3 puntos en casa.
Y uno de los aspectos importantes a tener en cuenta en ese encuentro es el césped artificial, porque cambia mucho el bote, la forma de controlar. De hecho, el Depor, el peor partido que ha hecho, por lo menos en mi opinión, de la temporada, fue precisamente en el campo Unionistas, que también en artificial, donde perdió el conjunto de Borja Jiménez por 2-1.
Pues a ver si cambia en esta ocasión. Trilli y Noel con la sub-19.
Sí, se han incorporado los entrenamientos con la sub-19 que entrena Santidenia. También está el central del Fabril, Barcia, y Trilli y Noel, que no van a llegar hasta el jueves a la ciudad de A Coruña, no van a poder participar hasta el jueves en los entrenamientos. Veremos si eso influye a la hora de decidir Borja Jiménez el once inicial, porque está ahí esa pelea tan bonita que están manteniendo Trilli y Víctor García en el lateral derecho. En el último encuentro fue Trilli el titular. Veremos por quién se decide el preparador blanquiazul en el encuentro del domingo del que hablábamos frente al Dux.
Y menuda escabechina está haciendo en el deporte el coronavirus. Buah, también.
Pues imagínate, el Liceo no pudo jugar ni en su versión masculina ni en su versión femenina. El Leima Coruña ya tuvo que aplazar el del pasado viernes y también ha comunicado que el del próximo miércoles tampoco lo podrá jugar frente al Alicante, todo evidentemente marcado por los positivos. Y la peor noticia del fin de semana, la eliminación del Depor juvenil en la Copa del Rey, 16avos de final, perdió en la prórroga en Amadroa frente al Celta por 2-1.
Eso es lo peor, ¿con quién perdió?
Pues sí, pues efectivamente.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Recordamos que estamos en la festividad de San Antonio Abad, misa a las 8 de esta tarde en la Venerable Orden Tercera y a continuación bendición de mascotas. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.